Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
No estamos en guerra. Quienes formamos parte de Después de la Deriva, asistimos, como la mayoría de la población, a un estado de desconcierto. Por momentos creemos que estamos en el apocalipsis, por momentos que está todo sobredimensionado, que esto también pasará.
Es en estos momentos donde las preguntas se multiplican y complejizan a cada instante que buscamos pensar colectivamente algunas certezas.
Sí, como se repite y una y otra vez, desde el Estado se toman políticas públicas basadas en la evidencia científica, desde abajo podemos utilizar la memoria para llegar a una primera afirmación. Las fuerzas de seguridad jamás cuidaron a la población. Nos reprimen o nos vigilan, pero no nos cuidaron ni nos cuidan.
El aislamiento social y preventivo cae sobre una sociedad donde muchos individuos están ensimismados, buscando la forma de sobrevivir en un sistema que nos impone la competencia como forma de vincularnos.
En medio de esa alienación, también hay, habemos, muchas y muchos que resistimos a ese aislamiento histórico, que buscamos desde hace tiempo caminar con otras y otros, construir redes y problematizar lo ya dado.
El aislamiento puede hacer que quienes habitamos el mundo de una y otra forma nos conectemos. Que de repente hablemos con un vecino o vecina que ni siquiera sabíamos que existía y ahí puede abrirse una ventana, literal y metafórica. Una ventana que puede crear comunidades, aún en los barrios de las grandes urbes.
Muchas y muchos especialistas coinciden en que este tipo de virus surge como consecuencia del proyecto demográfico mundial que despuebla los campos para llenar las ciudades y de los modos intensivos de producción de alimentos que arrasa con agua y suelo y hacina a los animales y humanos en convivencias antinaturales.
Cuando esto pase, ¿seremos capaces como humanidad de pensar otros modos de habitar el planeta, de producir y consumir alimentos, de vincularnos con lesotres?
Con el aniversario de la Guerra de Malvinas como telón de fondo, y legando una sintaxis bélica y el deseo de una posible reconciliación como estrategia del aparato estatal, esta situación nos interpela por su estado de excepción, y aquí puede surgir una creatividad impensada para sobrevivir, vincularnos y construir aquí y ahora ese mundo que anhelamos.
Si, en cambio, solo nos quedamos en casa, sin pensar más allá de la urgencia, asumiendo como cierto el discurso mediático que presenta a la sociedad como un conjunto de personas con comida en la heladera y Netflix en la pantalla, y dejando que la policía y el ejército tomen las calles, habremos perdido, una vez más, la verdadera posibilidad de salvarnos.
Después de la deriva.
Buenas noches, estamos iniciando Después de la deriva, capítulo 137, en esta casa con parlantes que es La Tribu, un programa grabado, al igual que el del martes pasado, debido a la pandemia que nos tiene metidos en casa, que nos tiene recluidos y que nos tiene también preocupados por el rol cada vez más protagónico y más central que están tomando las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en esta especie de gran guerra contra el enemigo invisible. Y nos resultó, para ambientar esta noche, esta nueva noche después de la deriva, muy provocador y muy interesante el material que escribieron los compañeros de Red Editorial, un manifiesto abierto por un país sin ejército, proponiendo justamente la posibilidad de pensar en otras opciones que no sean las opciones pintadas de verde oliva. Y para hablar sobre eso, estuvimos en comunicación haciendo una muy linda charla con Rubén El Colomira, humorista, escritor y uno de los que le dio forma a este manifiesto que ya compartimos.
¿Cómo Bueno, dale, arrancamos entonces. La primera pregunta era, ¿cómo sucedió que en días donde se habla tanto de la idea de la guerra al virus y se incorporan las fuerzas de seguridad a esa faena, ustedes se plantean hacer un país sin ejército?
Me parece que justamente la respuesta está en el enunciado de la pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no debería ser justamente ese momento en donde la creatividad venga a asistir a la situación, digamos, ¿no? Donde podamos pensar una alternativa imposible que no sea el posible dado, ¿no? Y pensar más que en una corrección, en una corrección, en un salto. Y me parece que este es el momento que, si bien da un portal para esta posibilidad que tienen de introducir la lógica de las Fuerzas Armadas, la lógica de la policía, en el control social, también abre la posibilidad para pensar la alternativa contrafáctica. Y si pudiésemos pensar lo contrario, y si pudiésemos poder pensar el despliegue de las potencias de la sociedad civil, incluso por encima de la lógica de la existencia de esas fuerzas de seguridad, que me parece que justamente el portal para una cosa y el portal para la otra está abierto por la crisis.
Sí, y ahí a mí se me ocurre ante este planteo que vos haces, Rubén, si el escrito no implica también asumir la decisión de que ni en un escenario tan límite y tan extraordinario como el que estamos atravesando, no haya posibilidad para pensar y proponer otras lógicas, ¿no?
Por supuesto, y además me parece que es un momento interesante para poner en el centro de la problemática política el problema de la creatividad, y de la imaginación política. Es decir, ¿hasta qué medida la creatividad y la imaginación política pueden intervenir de forma concreta en la solución de los problemas prácticos? Y además, esa misma acción de la creatividad y de la imaginación puesta en circulación podría generar no solo otras alternativas, sino otro modo en el fundamento del pensamiento, digamos, cómo pensás de base la cuestión de los conflictos que se presentan, de cómo la propia dinámica del conflicto podría plantear soluciones inherentes a lo que está pasando y no soluciones que están dadas y vienen de afuera, digamos.
Claro, ustedes planteaban ahí, por ejemplo, en el texto, la utilización de un montón de fuerzas sociales que activan tanto en el tema de la alimentación, como de la salud, como de la hechura de los barbijos, digo, por algunos ejemplos que ustedes hablaban, y que son gente que ya sabe hacer esas actividades en vez de que eso recayera en las fuerzas militares, en las fuerzas de seguridad. Y te quería preguntar en ese sentido si frente a estos valores que parecen sostener las fuerzas de seguridad, de orden, subordinación y valor.
Y por último, les quiero pedir a aquellos hombres y mujeres que perdieron el calor de la llama sagrada, de la vocación, es el momento de dar un paso al costado. En esta fuerza no hay lugar para aquellos que especulen, no hay lugar para los tibios y mucho menos para los temerosos. ¡Orden, subordinación y valor!
¡Para servir, contraria y honor!
¿Qué otros horizontes proponen las organizaciones a las que ustedes hacen alusión en el texto, no?
Claro, mira, nosotros lo que planteamos es que esto es posible de pensar, ¿no? Que tenemos la solución. Y planteamos algunos ejemplos que tienen que ver con la imaginación, pero podríamos pensarlo desde la lógica más básica y común, manejando los datos que vos tenés en la primera plana de un diario. En los últimos días entraron a la ciudad de Buenos Aires para trabajar 200.000 personas, con la cuarentena, o sea, brindar los servicios básicos. Esa organización, nada más de los servicios básicos, excede por lejos las posibilidades de las Fuerzas Armadas. Lo que habría que hacer, en todo caso, es apropiarse de esa lógica del funcionamiento civil y potenciarlo. Pues, tenés ejemplos muy concretos. ¿Quién podría distribuir mejor la comida en un barrio sin hacinamiento, organizando turnos, que la gente que hace 20 años que lo viene haciendo? La gente que maneja los comedores populares, los merenderos, que tienen además liderazgo natural en los barrios, que no necesitan una verticalidad impuesta por lo institucional, para poder hacer este trabajo. Logística. Los militares tienen camiones, pueden llegar a cualquier lugar del país. Y los camioneros no tienen camiones, no llegan al país incluso hoy. Digamos, incluso en este momento no están llegando a todo el país, manteniendo abiertas las redes de distribución. ¿Cuánto poder podría haber ahí? ¿Cuánta potencia podría haber ahí si eso mismo fuese convocado desde otro lugar, potenciado, organizado en torno a la solidaridad? Digo, no sé si es la solución. Digo, es el territorio por donde pensar. Seguramente habrá gente con más capacidad, pero lo que nosotros discutimos es el fundamento de lo posible. Creo que lo complicado de pensar un país sin ejército es dar el saltito a poder pensarlo. Una vez que das el saltito a poder pensarlo, que decidís poder pensarlo, las soluciones aparecen. No son necesarios, no los necesitamos. Y como no los necesitamos, no los queremos. Porque esa es la dinámica que se está planteando en este momento. Los necesitamos y entonces los queremos.
Acá entra una cosa interesante con respecto al planteo de ustedes, y es pensar si este llamamiento al ejército y esta, entre comillas, necesidad del ejército, es un sentimiento que anida de verdad en algunos sectores de la ciudadanía.
Sí, a mí me parece que sí. A mí me parece que la situación obediencia institucional, es una situación subjetivante. Entonces hay gran parte de la ciudadanía, yo creo que sobre todo concentrada en los sectores medios, que ante el temor generado por la pandemia, reclaman orden. Es decir, vos hoy no recuerdo una situación más policía de la sociedad argentina que la que estamos viviendo, donde todo el mundo sale a reclamar orden, y ese reclamo tiene que ver con meterte en tu casa. Yo pensaba respecto a esta cuestión que se plantea, que hay cierto clima Malvinas. Todavía hay una peligrosidad, ¿no?, en pensar que hay todo clima Malvinas. En primer lugar, que hay todo clima Malvinas, como toda repetición, implica la repetición de casi toda su secuencia. También va a haber un clima de derrocamiento del gobierno a corto plazo, entonces, cuando el problema realmente empieza a estallar, si hay un clima Malvinas, ¿no? Primera cuestión. Pero segunda cuestión, parece que la diferencia es radical. Bien, hay un clima Malvinas, todos juntos, por la patria, reivindicación del ejército en ese contexto.
El enemigo, ¿no? La figura del virus como el enemigo, y que eso no
se... El enemigo, eso es muy singular, pero déjame terminar primero este concepto y después
sí,
vamos a
ver
esto. Yo digo, para mí justamente el problema es que está invertida la lógica de Malvinas. Malvinas fue una invención... Una invención de un gobierno militar que se caía a pedazos, que estaba absolutamente en crisis y totalmente deslegitimado, para lograr ese efecto. En este caso es exactamente al revés. Ese efecto es reclamado por la sociedad, es pedido por la sociedad, es necesitado y por lo tanto es deseado. Entonces me parece que la situación de origen del clima es totalmente opuesta, y esta es mucho más peligrosa que la de Malvinas. En ese sentido. Volviendo ahora al tema que vos me planteás, me parece que aparece una sintaxis que todavía nos va a llevar un tiempo, un campo semántico, que nos va a llevar todavía un tiempo digerir. Reaparece, sí, la sintaxis militar. Era muy llamativo el otro día en la conferencia de Agustín Rossi cómo balbuceaban los mandos militares después de tantos años de no hablar en público. Pero sobre todo reaparece un campo semántico ahí rarísimo. Los tipos dijeron que el presidente había marcado un enemigo invisible y que su trabajo era hacerlo visible. Yo pensaba ayer en Videla diciendo los desaparecidos no existen, no están. Es decir, el trabajo de desaparecer antes y el trabajo de hacer aparecer ahora. Si hay un trabajo de restauración discursiva plantado en términos de recomposición deseada, que es en definitiva donde se operan las cuestiones políticas, es en este momento con esta posibilidad. Y en segundo lugar, los tipos plantean que están disponibles para llevar ayuda humanitaria a todo el país. O sea que serían ellos el vehículo de lo humano. Cuando vos lo pensás, dentro del campo semántico de la pandemia tiene lógica. Ahora, trasladarlo al campo semántico de nuestra pelea de años y años por los derechos humanos.
Es inquietante. Estamos hablando con Rubén Mira, humorista, escritor, o escritor y humorista, uno de los autores de este manifiesto tan interesante por un país sin ejército. Me parece que en esta operación que vos estás contando con respecto a que hay una sociedad reclamando esta intervención de la seguridad, le estás quitando tal vez un poco de responsabilidad al gobierno, que es en definitiva quien instrumenta esto y que de algún modo valida o pone sobre el tapete la idea esta de que al final los militares ya demos vuelta a la página y los militares al final no son tan malos, o estos militares no son malos como fueron otros, ¿no?
Sí, es verdad, pero nosotros venimos desde el 83 viendo intentos de hacer eso. Vamos para atrás y vas a encontrar ejemplos permanentes de realizar esta operación con éxito. Y esta operación nunca se pudo realizar con éxito, al menos en su totalidad. Y sin embargo, en este momento hay un portal para que esa operación sea exitosa. Obviamente el gobierno de Alberto Fernández conecta ese portal, introduce la lógica de funcionamiento de este portal. Ahora, ¿podríamos esperar otra cosa de este o de cualquier otro gobierno? El problema es nuestra respuesta frente a esto. El problema es cuál es la respuesta de la sociedad civil marcando la cancha y peleando la zona política para que esa posibilidad esté al menos lo más acotada posible en un principio y después retroceda, ¿no? Digamos, me parece que ahí el gobierno actúa como actúa todo gobierno institucionalizado, monopolizando el pensamiento de lo posible. Monopoliza el pensamiento de lo posible, lo transforma en un posible totalitario, es decir, un posible totaliza la situación. No, esto es lo posible. Bueno, todos los recursos que tenemos a mano y los vamos a usar. En el caso de Fernández, con el agravante de que eso está abuenado, ¿no? Es un discurso de lo que es bueno usar, ¿no? El cuidado, de la protección. Parece que por atrás de toda esta figura lo que reaparece es un discurso paternalista, patriarcal, englobando toda la figura del cuidado en torno a la discursividad del gobierno.
Está bueno. Ahora, de todas maneras, digo, el planteo que ustedes hacen, sobre todo cuando plantean estas opciones de lo posible, de quienes podrían encargarse de hacer estas misiones que ahora parecen recaer en las fuerzas de seguridad, me parece que ustedes tienden a pensar que si hubiera un colectivo ciudadano social reclamando eso, vos sentís que el gobierno, aunque tuviera esa inclinación pro reconciliación, podría rever esa medida solo para estar a tono con lo que la sociedad le marca?
No, yo lo que digo es que estaríamos en un campo de lucha diferente, manejando otras opciones de lucha, incluso otra agenda de discusión política, ¿sí? Esos colectivos, en vez de estar silenciados por el temor a la situación, por el temor a la situación política, que obviamente es una situación muy delicada, estuviesen diciendo, bueno, acá somos nosotros, ¿por qué van a usar a los militares si no pueden usar a nosotros? Vamos a un ejemplo muy obvio, movimientos sociales en su expresión sindicalizada y sindicatos. ¿Dónde está dónde dijo la CGT? Nosotros podemos participar, ser parte del despliegue de las necesidades que se están presentando. ¿Dónde estuvieron los movimientos sociales? No solo el gobierno no los convocó, sino que no se autoconvocaron, no se mostraron como puertas disponibles. Eso en el orden institucional. Pero también es un llamado a nosotros. Nosotros publicamos el manifiesto, recibimos comentarios de compañeros y de gente muy cercana, muy, muy cercana, cercana afectivamente, diciendo, bueno, esto que ustedes están planteando no es posible pensarlo, no está bien pensarlo en este momento, porque ni siquiera los nuestros están convencidos. Y parecería ser que frente a las urgencias, frente a los temores, nuestro pensamiento de lo posible, de otra estética, de otro modo de pensar políticamente, retroceden y se vuelven conservadores. Entonces, me parece que también en ese terreno es interesante generar la posibilidad de emergencia de este otro pensamiento, de esta otra manera de encarar las cosas. Obviamente el manifiesto tiene, como todo manifiesto, un componente provocador. Nosotros ahí también relacionamos la idea de un país sin ejército con la idea de memoria. Yo creo que ya va siendo hora y que dejemos de pensar retroactivamente la memoria. Pensar la memoria como un activo del presente que está más relacionada con lo que vamos a hacer a futuro que con el pasado. Es decir, ¿cuál es, en relación a la memoria, el acto de justicia? ¿El acto de justicia es un acto reparador o es un acto creativo? parece que eso es importante pensarlo en este momento, porque también va a haber una memoria de lo que sucedió. Y también va a haber la necesidad de un acto de dirimir si la justicia que corresponde a esa memoria es reparadora o creativa. Podría, yo digo, al ser creativa es reparadora, al ser reparadora no necesariamente es creativa. Entonces me parece que ahí hay un campo también para donde pensar en nuestras luchas, en la trayectoria de las madres, en lo que hemos hecho modestamente todos los que lo acompañamos, todos los que acompañamos eso, de los que fueron alguna vez a la marcha, la gente que tocó abrazar a Eve con la puerta de tener, o la gente que puso el cuerpo durante los años de la dictadura, o los que hicieron todo, digamos, ¿no? Pero todos tenemos ahí una tradición y una historia de donde pensar en común. Entonces me parece que es el momento de recuperarla.
Es verdad, Rubén, ahora planteado como, como viene la mano, uno imaginaría que esta acción, sobre todo si resultara, entre comillas, exitosa, puede borrar justamente toda esa tradición, ¿no? E instaurar un nuevo tiempo que si bien podía jugar en la clave del sueño del Ejército Popular, acompañando gobiernos de populistas, digamos, de algún modo pone en entredicho toda esa historia, ¿no?
Sí, por supuesto. Al menos la pone en cuestionamiento desde un lugar a donde hasta ahora no se la había puesto en cuestionamiento. Pues fíjate, nosotros en el manifiesto lo decimos, hay dos estrategias. Una es la estrategia histérica, ¿sí? Estado de sitio, que las fuerzas armadas estén en la calle, podríamos incluir dentro de su estrategia los médicos cubanos son espías, digamos. Esa estrategia está funcionando. Lo increíble es que ahora hace sistema con la estrategia progresista. Hace sistema, entonces, como esa estrategia es la mala, la otra estrategia aparece como la buena, ¿sí? La otra estrategia, bueno, podemos incluir al ejército, porque el ejército de esta manera va a tener una misión ligada al pueblo, entonces eso va a ser un aprendizaje, y entonces el ejército va a cambiar su matriz de pensamiento. Sí, entonces ahí hay un juego discursivo de casi de yin y yang entre esas dos cuestiones, ¿no? De claro y oscuro, funcionando en complementariedad, y totalizando el espacio de pensamiento sobre lo posible. Entonces, decir, bueno, ¿y por qué no pensamos en esta circunstancia que podríamos tener un país en ejército? ¿Por qué no pensamos que los cuarteles, en lugar de ser manejados por las Fuerzas Armadas para llevar la ayuda militar a todo el país, sean hospitales? Un cuartel tiene promedio 1000 camas, tiene enfermería, tiene jardines, tiene lugares para hacer deporte, tiene cocina, tiene comedores, tiene condiciones sanitarias óptimas porque tiene fetales para la logística, para la limpieza. Son lugares excelentes para que saquemos ya a la población de riesgo de las villas y de los lugares de hacinamiento y las pongamos en lugares donde puedan sobrevivir a la pandemia. Entonces no hay ningún motivo para no poder pensarlo, al menos, ¿no? Con todas las implicancias que trae. Pero sí, yo creo que sí, que es un momento de mucho riesgo para esa memoria, en realidad, porque tal vez nunca nos planteamos la relación entre memoria y justicia como una relación ligada más al futuro en función del presente, como activo del presente, ¿no? Donde el posible no sea un lugar a donde llegar, sino un activo del presente. ¿Te entiendes la diferencia?
Perfecto. Está buenísimo. Bueno, Rubén, te agradecemos mucho por el texto, por este rato acá en Después de la Deriva y por ayudarnos a pensar el texto. A nosotros nos encantó, como habrás notado, y nos pareció provocador y que nos mete fichas para pensar otra cosa. Así que muchas gracias por el laburo y por esta charla.
Fenómeno, che, una última cosa. Habría que pedirle a los compañeros, a todos, a los oyentes, que piensen si algún ejército de un país en vía de desarrollo, subdesarrollado, pudo resistir una invasión o cuando vinieron por sus recursos, ¿no? Es la principal hipótesis de conflicto que podría tener nuestro ejército. De esa forma, el ejército tradicional pudo resistir una invasión, ¿no?
Pero además también
hay una clave de la falta de necesidad, ¿no?
Seguro, pero además ahí entra también, Rubén, esta idea de que en realidad en general la historia nos demuestra que estos ejércitos, estas fuerzas de seguridad terminan jugando para los intereses del invasor, ¿no?
Por por eso. Pero además, si se diese la circunstancia, no hay un solo ejemplo. Las derrotas de las grandes potencias cuando invadieron, vinieron de la resistencia de la sociedad civil y de la sociedad civil armada. No hay un solo ejemplo. Y nosotros tenemos el ejemplo en la historia. Este ejército nunca nos defendió de nadie. Uh-huh. Cuando tuvimos que derrotar a los ingleses en las dos invasiones inglesas, lo derrotamos con caterola, no con ejército. ¿No? Uh-huh. Con milicias populares, con organización de los vecinos, no con el ejército. Y de ahí en adelante, ¿no? De ahí en adelante.
Bueno, vayamos pensando por este país en ejército. Muchas gracias, che.
Dale, che, muchas gracias a vos.
Gran abrazo.
Muy buenas noches, mis queridos ciudadanos de Madrid. Esto es un mensaje del Ejército de Protección Civil. Se advierta a los vecinos del barrio de Malasaña y Chamberí. Si empieza el bombardeo, se dirijan al refugio antiaéreo más cercano. Hemos habilitado las estaciones de metro de Gran Vía y Tribunal de San Bernardo y de Bilbao. Y sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Muy buenas noches, mis queridos ciudadanos de Madrid. No lleven los heridos al hospital de la Moncloa. Ha sido destruido. Hemos habilitado un hospital de campaña en la Plaza 2 de Mayo. Atención ciudadano, los niños fallecidos serán incinerados en la calle Noviciados. Y sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Muy buenas noches, mis queridos ciudadanos de Madrid. Hoy hay racionamiento, se repartirán madroños en el ayuntamiento. No olvides, ciudadano, la cartilla de afiliado a nuestro sindicato. Y que viva el gobierno, nuestros gloriosos gobernantes cuidarán de nuestro pueblo. Esto es un mensaje del ejército civil. Que vivan los madrileños, viva el pueblo de Madrid. Esto es un mensaje que no tiene mensaje, solo que ya pasó, que podría pasar, que volverá a pasar. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid.
Continuamos en Después de la Deriva, en este programa 137, también grabado. Antes de ir a la tanda, escuchábamos Están cayendo bombas en Madrid, de Albert Pla. Y recordamos que mañana el programa va a estar subido en la página despuesdeladeriva.com.ar y que los días subsiguientes los van a poder escuchar en Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Almaina de Granada, FM, la compañía 101.7 de Tandil. En este segundo bloque vamos a compartir una entrevista con Silvana Figar. Silvana es coordinadora de salud poblacional del Hospital Italiano y con ella pensamos la pandemia a partir de pensar la salud en otros términos o el sistema de salud en otros términos diferentes a los convencionales.
Acá hay que habilitar espacios de diálogo, de, de entender que en cada particular, de cada contexto, son los actores que viven ahí los que tienen que poner en diálogo las tensiones de cómo se puede resolver esto, y un Estado atento a que les dé las herramientas en función de lo que se pueda determinar. No solo se ve para el corona, para el dengue también, ¿no? Más allá de que el dengue y que el corona no respetan clase social, por suerte, y eso nos iguala, nos piensa a pares, sí que las, vuelvo a como empecé, las condiciones que nos llevaron a ser un hábitat hacinado, le pegan más fuerte a estos espacios. Y de nuevo, las causas, cuando uno lo piensa en diálogo profundo y aparecen otros actores, es, y bueno, si el motivo es volver a la tierra, ¿cuáles serían esas políticas públicas de verdad que hay que hacer? Porque ahora, la que hagas, vuelvo a lo importante, a lo urgente, si querés, es que la mortalidad nuestra tenga, te diría, el menor dolor posible, ¿no? Pero volvamos a hablar de lo importante, de cómo es el sistema de que nos relacionamos y que producimos y que construimos, que llegue esta epidemia a enseñarnos que es algo que está, algo que muchos vemos hace rato, pero bueno, ahora el que no lo quiere ver y cree que solo se trata de esperar adentro de su casa a que esto pase, y bueno, no, ahí no es el punto, hacinado donde quieras, buenas condiciones, malas condiciones, la pregunta es, ¿qué parte del duelo estás haciendo para abandonar todo lo aprendido y rápidamente construir con participación social en tu microespacio un nuevo contexto de vinculación? Es primero sentirse que uno tiene herramientas para poner arriba de la mesa, y esa pasividad aprendida desde los modelos educativos, hoy lo ves. Hacer un sistema de salud en red, donde cada nodo, con participación ciudadana en su contexto y en su singularidad, permite lo salutogénico, esto es, que emerja la salud. Parece muy tonto, pero bueno, acá se cambian los modelos de todo, o sea, a mí me enseñaron sobre la enfermedad, a vos tal vez también, en biología, pero no te enseñaron cómo hacer los condicionantes para que la salud sola emerja. Vos no tenés que hacer nada para que la tierra sane. Sí tenés que dar las condiciones. Ahora, para la enfermedad, vos sí tenés que tener una participación para sacar una enfermedad. Y entonces ahí se juega mucho el ego. En el modelo salutogénico, vos sos como el que ara la tierra, ¿no? Para que pueda después la naturaleza construir salud. En cambio, en el patogénico, sos el que saca la enfermedad de una manera activa. Entonces, por ahí me fui a mi profesión, ¿no? Lo que yo vi como mi aprendizaje acá. Y volviendo a la pregunta en concreto, es cómo desde la epidemiología social, que es una de las ramas del campo de la epidemiología, participa cada saber cultural, cada individuo con lo que trae. Entonces salís de la hegemonía tan conocida, patogénica. Lo que eso requiere es la caída del poder médico hegemónico, o de cualquiera, lo estoy viendo hasta en los periodistas, cómo quieren dominar la escena. Y bueno, los otros días decía Zulema Meyer, que para mí es fundamental en este camino, ella no se llama fitoterapeuta, pero es una persona que maneja todo el yuyaje, ¿no? De la medicina más de plantas. Y decía que, bueno, que estamos perdiendo el ritmo, que la epidemia uno lo puede vivir como que nos viene a romper el ritmo social, ¿viste? Los rituales, esto de que se pierden las clases, el sábado y domingo, yo llevo 4 semanas que para mí tengo que ver qué día soy, porque perdí el ritmo. Y bueno, en esa velocidad es súper importante saber que lo que tenemos que recuperar es el sentir entramado social, ese lazo social que nos daba ancestralmente los rituales, esto de lo rítmico. Y bueno, por eso cada vez que te encontrás con un par en un lazo social que te dice qué puedo ayudar, vos sabés que hay que conectarlo con alguien que necesita la ayuda. Y ahí se logra nuevamente un ritmo. Entonces, resumiendo esto, que no lo dije muy alegre, es para mí la epidemia nos viene a provocar en esto tan loco, que es cómo puede ser que un chino que un día comió un murciélago o lo que haya sido, un animal vivo allá recontra lejos, está tan conectado conmigo que estoy acá en el sur de Argentina.
Parece haber una construcción de que estamos en guerra, ¿no? Hay una guerra que cumplir y eso solo se va a cumplir mediante agilizar lógicas de denuncia y de militarización. ¿Vos qué opinás de eso?
No, bueno, ya como te vengo hablando te darás cuenta que si nos creemos patria, como están algunos videos dando vuelta, y los médicos vamos a ser los héroes que nos morimos para salvar ese constructo amorfo de patria, volvemos a una sociedad arcaica. Esto es una oportunidad única para ser sujetos autodeterminados, conscientes, que elegimos el bien común, desde la individualidad primero que pasó el posmodernismo a sentirnos, bueno, en este individualismo epocal que hubo, ahora encontrar un sentido. De nuevo, las prácticas sociales tienen tres patas: el sentido por lo que lo hago, lo mecánico, o sea, me pongo a ver pacientes y no pienso en su historia de vida, y ese es el modelo de guerra, andá vos e inmolate, porque el sentido te lo da un símbolo, que es la patria. Hoy eso se cayó, eso es viejo, hoy el sentido es una conciencia profunda de que soy parte de este entramado que quise explicarte con que no hay clases sociales, claro. Con que el que más tiene, que en todo sentido tuvo más capacidades académicas de llegar a reflexionar sobre este proceso que tiene que vivir, y te vuelvo a decir, es un duelo, y estamos entrando en la parte de finitud, yo lo estoy siguiendo con mis pacientes, algunos ya me hablan de la muerte, y eso me parece muy bueno, porque estás entrando al valor que va a tener para vos entender tu propia finitud en vez de negarla. Ahora tenés que duelar todo lo anterior, que es todo lo que tuviste, donde el mundo era hermoso, dado, y las clases sociales existían, porque bueno, no sabemos por qué. Eso también está en crisis. Entonces, volviendo a la pregunta del confinado en una clase, en un barrio como la 24, y yo estoy esperando que los que primero se curen o los que hoy están hacinados adentro, se vinculen cara a cara con un particular, no a través de un modelo de caridad cristiana, por un Cáritas, o porque me hace dormir mejor que yo al pobre le di algo, sino por seres humanos que se miran a la cara, que dicen, pará, loco, en esta, el entramado es el mismo, hay un montón de cosas circulando con la red, es salvándose todos que nos salvamos. Hay una imagen muy linda que llegó, que dice, ¿quién quiero ser yo en la epidemia de COVID? Está el 20% que reacciona con miedo, con individualismo. Hay un segundo gran segmento, que es el que está en etapa de aprendizaje, que empieza a reflexionar. Y por último están aquellos que ya venían viendo que esta lógica se podía dar vuelta, que son los que entienden una postura más de que el otro te da un significado a vos, que es a través de un otro que uno es. Creo que es fundamental que no aparezca un gobierno o una gobernanza, porque no sé cómo va a terminar esto, que sea patriarcal. Esto de patria, esto de inmolate, de vos sos el héroe y te aplaudo a la tarde, porque nada, o los viejitos que se tienen que morir porque les toca, esa cosa de la vida que también dice Bolsonaro, para que la economía ande peor todavía. Si nosotros creemos que hay algo que no se tiene que modificar y que entonces aparece un padre que me va a cuidar para que ese modelo vuelva a donde yo estaba cómodo antes, y eso requiere sacrificar ciertos segmentos, y unos segmentos los médicos, me parece que sería muy triste. Me parece que eso, yo lo estoy viendo en algunos algunos políticos. Pero tampoco me enoja, entiendo que es el propio miedo del político de que tiene que dejar que entre la perspectiva de género, el transversalismo que se viene dando en esta forma de aceptar la diversidad y de que por ahí se construye efectivamente el entramado, ¿no? Si al Estado no le das opciones, militariza, porque gana ese 20% del miedo. Y aparece el patriarcado y aparece ese modelo de yo te cuido. Y, claro. Y esto es una guerra. Mentira, no es una guerra. Una epidemia no es una guerra. No podemos más con eso. Las epidemias vienen a enseñarnos que somos un organismo social. Y el que se enferma es el organismo social. Cerrar fronteras, eso es... Ahora voy a decir, bueno, no queda otra que cerrar fronteras. Bueno, porque no queremos aprender de otra forma. Sí, yo decía, por ahí no te... En mi cabeza hasta hace rato, desde el ébola lo hicimos. Pensamos redes de cuidado como puntos de cuidado comunitario. O sea, yo me imagino más útil, en medio de una mortandad importante, en mi propio barrio, con mis hijos y todos mis vecinos, ayudando a manejar lo biopsicosocial de una epidemia, a tener que ir a un hospital frío donde la gente viene sola, ¿entendés? Ahora sí necesito un Estado que me provea una logística de insumos, porque yo necesito estar, por ejemplo, protegida, y si los equipos, se llaman EPP, equipo de protección personal, se pueden llevar a esos puntos de cuidado comunitario, donde además hay una ayuda psicológica, que no la puedo dar yo porque no es fuerte, pero seguro alguien en esa comunidad sí, y donde a la vez puede haber alguien que cocine, porque ponerle que tanto trabajar. Así que bueno, creo que esa es la contracara a la militarización, es la construcción genuina de la participación ciudadana en nodos y puntos de comunitarios. Mucho de esto se hizo en la red de salud pública AMBA, yo estuve en esa construcción en el conurbano. Hay gente todavía, muchísima, los generalistas, los médicos de atención, primer nivel de atención, pero claro, falta, no, digamos, una RIS, una red integral de sistemas de salud, requiere voluntad política, requiere ceder poder, requiere estar con gobernantes a la altura que distribuyan y homogenicen las decisiones, que se pongan al servicio de las necesidades de esos nodos. Y a la vez que en esos nodos no ocurra lo que Bourdieu dice, que es un juego de campos de poder. Es pensar eso, si somos realmente seres sociales y podemos cooperar, o aún generando pequeños espacios comunitarios va a existir esto del puntero, que lo vemos, que existe, trabajando en barrios, pero ese puntero alguien le está legitimizando, es su poder, también lo vimos. Entonces, ¿cómo se juega distinto? Y para mí, desde sujetos que tienen autonomía relativa, como dice Guattari, tenemos el lugar más fértil de la tierra. Yo estuve en Paraguay ahora manejando la epidemia de dengue, en realidad aprendiendo más. Ahora es en febrero y vos te ves ahí, imposible que pases hambre, te estás abajo de un árbol, te cae una palta, un mamón, tiene fuerza la tierra, es vital, hay agua. Y además esto, ¿no? Hablo por el pueblo paraguayo, que es latinoamericano, ya piensan en comunidad, ya están las miñas, como decían ellos, se juntan por barrios. Bueno, me parece como que hay oportunidades en nuestra tierra más sin frontera latinoamericana.
No vamos de Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cangos curtemamos escuchando a Clash, escuchando a Clash. Sandinistas, estoy teniendo un rubio ahora, no sé a quién temeré después. Te rol. Desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canos, por las panzas, por las ansias, por las rancias, cunas de poder. Procuras de poder, cunas de poder. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a tu cabeza. Pero no bombarde en Buenos Aires. Quiero un bebé sin sano, no tengo que perder la fe. Quiero trepar tu pelo, no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien, y sentirme bien. Tengo hambre. Los burros siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez. Como aquella vez, como aquella vez. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres dar un beso alguna vez, es posible que me suba a tu
Lo que acabamos de escuchar es No bombardeé en Buenos Aires, un tema de Charly García interpretado por el grupo Tata Dios en la voz de Florencia Ruiz. El audio que vamos a compartir ahora es tal vez un poco menos analítico, pero es un tema más urgente, que tiene que ver con la realidad de unas 300 personas que llegaron del exterior y fueron alojadas por el gobierno de la ciudad en diferentes hoteles para hacer el aislamiento. La que habla y nos cuenta la realidad que están viviendo esas personas es Alicia Mazzarini, bióloga, investigadora y la compañera de Andrés Carrasco antes de su fallecimiento.
Hola, bueno, en esta situación tan especial para todos, quiero testimoniar cuál es la situación de las personas que están en hoteles a cargo del gobierno de la ciudad. Llegados en los últimos días, en los últimos 5, 6 o 7 días en vuelos desde el exterior. Yo soy una de ellas, estoy en el Hotel Presidente con toda mi familia, somos 6 personas. Llegamos desde San Pablo el día lunes, nos trataron bastante mal en Ezeiza a todos, hay como un estado policial donde todo se organiza los gritos y sin ningún tipo de explicación. Nos dividieron en filas de capital y provincia. Yo pensé que nos iban a mandar a nuestras casas como correspondía, hacer la cuarentena obligatoria, y que quizás las personas de provincia, porque no tienen cómo desplazarse, fueran ubicadas en medios de transporte o en hoteles por una noche, pero no fue así, exactamente al revés. Las personas de provincia fueron enviadas a su casa por sus propios medios y los que éramos de Ciudad de Buenos Aires nos mantuvieron en espera, en larga fila, sin ningún tipo de explicación. Cada vez que alguien osaba preguntar de una manera un poco más vehemente, era amenazado. Y después de un largo rato nos subieron en colectivos de Tienda León. Llegó el colectivo sin ningún tipo de explicación previa para nosotros, solamente el chofer dijo voy al Hotel Presidente y desde entonces estamos allí. Nosotros hace 5 días que estamos atendidos por voluntarios, entre comillas, porque después supimos que muchos de esos voluntarios son convocados por el gobierno de la ciudad, más bien obligados. Muchos de ellos son docentes de jornada completa que el gremio de ADEMIS está denunciando, son los más vulnerables porque tienen contratos fuera del estatuto docente, están siendo de alguna manera obligados a intervenir en jornadas que son de hasta 8 horas, incluso en el turno noche. Y bueno, estamos aquí sin ningún tipo de control médico ni de ningún tipo, con prácticas de limpieza muy dudosas, atendidos por estos voluntarios que no tienen ninguna capacitación para ello. Todo es autoritario, no tenemos interlocutores. El único control médico es que nos tiraron un termómetro en la puerta a la tercera noche para que nosotros mismos nos controlemos la fiebre. Estamos aislados, angustiados y convencidos de que esta práctica no es de ninguna manera racional, epidemiológicamente ni humanamente. Estamos exponiéndonos sin ningún tipo de control aquí hacinados en hoteles y exponiendo a los trabajadores de los hoteles, que en este caso son los propios trabajadores de los hoteles, quienes a partir del tercer día de estar acá empezaron ellos a dar el servicio de comida, vestidos con sus uniformes, con botitas y guantes, pero también obligados a trabajar. Así que nada, esperamos que las autoridades del Gobierno Nacional intervengan y nos permitan hacer lo que corresponde, hacer nuestra cuarentena en nuestras casas, del mismo modo que lo han hecho pasajeros de otros aviones que han llegado más recientemente, tenemos información de que han sido en algunos casos derivados directamente a sus casas como corresponde.
Después de la deriva.
Bien, estamos terminando este programa Después de la deriva, especial sobre la pandemia del coronavirus y muchas de las decisiones y políticas públicas que se dieron lugar a partir de él. Como siempre, intentamos dudar de muchas de las decisiones y de las cuestiones que se nos plantean como inamovibles, y también buscar alternativas y pensar alternativas. Entre aquello que hemos tratado de demostrar y de repensar tiene que ver este carácter represivo que ocupó gran parte de la agenda de las últimas semanas y que fue desde un lugar central que ocuparon las diferentes fuerzas represivas en el país y su accionar, hasta la construcción de enemigos internos que fueron representados por trabajadores que en algún sentido tenían que ir a buscarse el dinero de los bolsillos, hasta personas que vinieron del exterior, tal como ocupó el relato de Alicia Mazzarini y el maltrato por parte del gobierno de la ciudad, que los confinó en hoteles en lugar de mandarlo a sus casas aquí mismo en la ciudad de Buenos Aires para cumplir la correspondiente cuarentena. Todo este escenario se montó en nuestro país de manera indubitable y como el único posible, buscando fomentar la competencia antes que la cooperación entre las comunidades. En gran medida dependerá de nosotros revertir esto que se nos presenta ahora como la única opción posible. Pero también el programa buscó repensar desde las políticas epidemiológicas que se tomaron, y en este sentido la cuarentena que hace varios días ya nos ocupa y nos dirige nuestros cuerpos, hacia pensar otras formas de salud. Y en ese sentido el aporte de Silvana fue clave para ver cómo, qué significa una salud mucho más centrada que en la competencia, en la cooperación, y una salud que involucre ya no solo la presencia de un patógeno, sino involucre formas que me vinculan con alimento, con los territorios y con otros vínculos humanos de otra manera. Así que este ha sido el recorrido que pensamos y que trabajamos después de la deriva. Quizás posiblemente haya otros programas sobre esta temática que lo ha monopolizado todo y que es tan necesario repensar. Saludamos muy fuertemente a la audiencia
y nos vemos, como siempre, el próximo martes a las 10 de la noche. Muchas gracias.